1:06. Vamos a hablar de comida. Ya sabes que todos los lunes tenemos una recetita maravillosa que el gran chef Carlos Arias del restaurante Emma Gastro de Suances nos facilita para, bueno, que tengas una idea para que puedas desarrollar en casa durante esta semana. No me quiero imaginar este fin de semana con lo bueno que ha hecho, cómo habrá estado ese Emma Gastro en Suances. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. ¿Y tú qué tal? Cansado, supongo, después de este fin de semana tan intenso.
Correcto. Muy intenso. El tiempo acompañado, entonces cuando el tiempo acompaña...
Es que es ideal, ¿eh? Es ideal. Bueno, la calle de Ceballos 14 en Suances, y tiene unas vistas maravillosas. Ayer y antes de ayer ha sido un auténtico espectáculo. Menos mal que hoy tienes descanso, al igual que mañana, y el miércoles con las pilas cargadas vuelves a abrir, ¿no?
Eso es correcto. Perfecto. Hoy y mañana descansamos y el miércoles volvemos a tope.
Bueno, descansas relativamente, por lo tanto te llamamos periódicamente para que nos hagas una recetita a esta hora. Venga, vamos a tomar papel, boli, notas, el que tenga el portátil también que esté atento o atenta. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Pues hoy había preparado una receta para el calor. Hoy ha bajado un poco la temperatura, pero sí, como había hecho tan buenos fines de semana, habíamos pensado algo un poco más ligero. Vamos a hacer un gazpacho de melocotón y una quiche Logan. La quiche es una especie de... Bueno, es un pastel salado.
Ajá.
Vamos a empezar por el gazpacho de melocotón.
Vale.
Y después os cuento un poco la quiche.
Pues venga, vamos con ese gazpacho. ¿Qué necesitamos?
Ingredientes. Necesitamos 1 kilo de tomate rama. Media cebolla blanca. Medio pimiento verde. Un diente de ajo. 30 gramos de miga de pan blanco o de pan de molde, si no tenemos en casa pan y podemos utilizar pan de molde, perfecto. 200 mililitros de aceite de oliva virgen extra, importante el aceite de oliva virgen extra. Como es una receta en crudo, sí que nos aporta bastante sabor y textura al plato. 50 mililitros de vinagre de Jerez y 300 gramos de melocotón o nectarina, podríamos utilizar también en su defecto.
Vale.
Empezamos. Bueno, para la preparación, es una preparación sencilla, pero hay que estar preparado. Las verduras, lo que es el tomate, la cebolla, el pimiento, el ajo, todo lo que hemos dicho, lo vamos a picar, lavar, por supuesto, y picarlo a grosso modo. No hace falta picarlo muy pequeño, pero bueno. Lo preparamos. Y, importante, el recipiente que sea un recipiente con bastante fondo. Porque al final vamos a triturar y al ser, pues, al final es una sopa, necesitamos altura.
Vale.
Preparamos todas las verduras y las ponemos en el recipiente. Después, a continuación, el melocotón o la nectarina, la pelamos, la despepitamos y la cortamos también en dados, a grosso modo, que no sean muy grandes tampoco, por si la batidora después no lo pueden triturar. Lo mezclamos todo. Cuando lo tengamos todo mezclado, cogemos el pan y lo cortamos con la mano en trozos, no hace falta utilizar el cuchillo, y lo añadimos al mismo recipiente. Una vez que lo tengamos ahí, ahora sí, vamos a añadir un vaso de agua del grifo, ¿sí? El vinagre y la mitad del aceite. Una vez que lo tengamos mezclado con una cuchara, vamos a mezclarlo bien para que el pan y las verduras se empapen bien con el aceite, el vinagre y nos vayan cogiendo el sabor. Y ahora, cuando vayamos a triturarlo, vamos a hacerlo de varias maneras. Si tenemos una Thermomix o un vaso americano para triturar, es más sencillo. Si lo vamos a hacer con la batidora normal de brazo de casa,
sí,
vamos a editar un poco más de tiempo. Con la Thermomix o un vaso americano para triturar, lo trituramos todo fuerte al máximo y cuando llevemos unos 35-40 segundos, con la mitad del aceite de oliva virgen extra que hemos reservado, lo vamos a ir añadiendo a hilo, como si estaríamos haciendo una mayonesa, pero en este caso es para que emulsione y nos quede la textura del gazpacho mucho más untuosa, más agradable. Y si tenemos la batidora de mano, lo que vamos a hacer es triturarlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos va a tardar ya minuto, minuto y medio. Y si vemos que la batidora, por potencia o porque no nos ha dado de la triturada que podía ser, podemos colar ese gazpacho a otro bol, lo colamos bien pasado, bien con una cuchara por el colador para que no nos pierda toda la pulpa de la verdura y de la fruta, y lo mismo, la volvemos a meter en la batidora y le añadimos el aceite a hilo para emulsionarlo y que nos emulsione y nos quede mucho más suntuosa. Una vez la tengamos terminada, la pasamos a una sopera donde tal y la enfriamos. Es importante porque esto es para tomar en frío, como cualquier gazpacho. Vale. Lo dejamos en la nevera pues media horita o así y lo tenemos preparado.
Perfecto. Mira, no sabía lo del aceite ahí como si fuera una mayonesa. Ahí te he tomado...
Sí, claro, para emulsionar. Perfecto. Es muy importante esa textura después cuando estás comiendo y notas la untuosidad y demás, es por la emulsión.
Genial. Bueno, esto es el entrante, ese gazpacho de melocotón. Y ahora con ese quiche, con ese pastel salado, a ver, ¿qué necesitamos?
Bien, necesitamos 20 gramos de perejil picado, 250 gramos de bacon o de panceta ahumada también, picada, media cebolla, 3 huevos, 100 mililitros de leche, 200 mililitros de nata, 80 gramos de queso rallado gruyère, en teoría es, pero bueno, podríamos utilizar cualquier queso un poco graso, 30 gramos de mantequilla y ahora sí, un pan duro. Vale. Esta es la receta original, un pan duro.
¿Para 4 personas aproximadamente será este pastel o cuánto?
Eso es, sí. Eso es, sí, para 4 o 6 raciones, perfecto.
Vale.
Vamos a empezar. Primero, vamos a tener la mantequilla empomada o la metemos 20 segundos al microondas para que se nos ablande. Y en un molde de horno, pues cualquiera que tengamos para hacer un bizcocho o una tarta, la vamos a pintar toda la base.
¿No?
Vale. Eso es correcto. Después con el pan le vamos a cortar en rodajas muy finas, lo más fina que podemos. Y vamos a pegarlas alrededor del molde. Una vez que las tengamos pegadas alrededor del molde, vamos a tener todavía un poco de sobrante de mantequilla. Pintamos el pan.
Incluido también el pan en los laterales, base y laterales.
Eso del molde. Vale. Correcto. En la base laterales lo vamos a pegar y con la mantequilla que nos sobre vamos a pintar todo el pan. Una vez lo tenemos así, vamos a coger lo mismo, pues una batidora o la Thermomix o lo que tengamos para batir, y vamos a añadir los huevos, la nata, el queso y la leche. Una vez que lo tengamos batido, eso lo reservamos. Ponemos una sartén a fuego alto, al 8 o 9, ya lo que hablamos otras veces de las vitrocerámicas, fuerte, y marcamos el bacon o la panceta. Una vez que lo tengamos marcado, lo dejamos escurrir en un papel absorbente y lo picamos en trocitos. Se lo añadimos a la mezcla. Ahora, importante, vamos a poner el horno a 150 grados. Lo dejamos precalentado porque esto sí que necesitamos que en cuanto toca tengamos la mezcla hecha para meter al horno, esté el horno caliente. Cogemos la mezcla que hemos hecho y la ponemos en el molde. Ya tenemos el pan y la mezcla. Añadimos un poco del perejil y lo metemos al horno durante 15 minutos a 150 grados. Después vamos a ver que va a ir cogiendo con el queso y la nata, se va haciendo un pequeño gratinado por arriba, lo vamos sirviendo, en 15 minutos va a estar listo. Ahora es importante, cuando lo saquemos, dejarla reposar, porque así los huevos van a hacer su efecto y nos va a dejar que cuaje para poder desmoldarla. Si no la dejamos enfriar, se nos va a romper. La dejamos reposar, esto no hace falta en nevera, lo dejamos 20 minutos en cualquier encimera que tengamos a mano. Y una vez que la veamos que ya tiene cuerpo para poder sacarla, la sacamos y la cortamos en raciones como si fueran pues pinchos de tortilla.
Perfecto.
Y es un plato, pues la verdad, un plato frío muy muy apetecible.
Esto para el verano.
No hoy, pero este fin de semana que...
Eso es, porque este fin de semana ha hecho mucho calor, mañana también va a estar nubladete, pero bueno, seguramente llegará el tiempo de calor, así que lo reservamos esta recetita, que va a estar en nuestro podcast después de que acabe el programa, y la gente la podrá guardar, escuchar, rebobinar, poner hacia adelante, pausar, para no perder ningún detalle de lo que nos ha comentado Carlos Arias, que es el chef del Emma de Suances, el gastro-restaurante que es una auténtica maravilla, y que lógicamente a partir del miércoles podrá reservar mesa para poder estar con ellos. Un abrazo, Carlos, hasta la próxima.
Un abrazo, Jaime.
Hacemos un pequeño alto, 1:16, y enseguida regresamos, que tenemos más cosas interesantes que contarte, hasta las 2.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para desarrollar tu verdadera vocación. Realizarás prácticas en instituciones deportivas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Promoción de apertura de nuestro tratamiento único en Cantabria. Liposucción sin cirugía, con el 50% de descuento. Reduce la grasa en la zona que desees con tan solo 3 sesiones de 30 minutos. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
1:19, queremos conocer cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora, en esta jornada de lunes 15 de abril. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Alejandro Martín. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la autovía 8 en el entorno de Liendo y Colindres, todo ello dirección Torrelavega. Van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento en este tramo y vía. Dificultades también, pero en menor medida, en esta misma 8 a su paso por Torrelavega y Zurita en dirección Casturdiales por unas obras de mejora de la calzada, y también se van a circular de entrada a Santander por la 67 en el entorno de Gornazo.
Muchas gracias por esa actualización, Alejandro. Vamos ya directamente, pues sabiendo un poquito cómo están las carreteras, de ruta gastronómica en COPE Cantabria. Y lo hacemos en Bejorís de Toranzo. Este fin de semana saborea el auténtico sabor de los Valles Pasiegos en el Molino de Bejorís, en un enclave único para que disfrutes de la cocina tradicional, donde destaca el cocido montañés, la parrilla que tienen con carnes de la zona y postres caseros, como su extraordinaria quesada. Tiene un amplio jardín para disfrutar toda la familia. Y en Pedreña ya sabes que el mejor pescado lo tienes en el asador El Tronqui. Sardinas a la brasa, besugo a la parrilla, todo lo tienes en El Tronqui. Más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Que no te gusten los besos,
En Santander, en un ratito me voy para allá, la Avenida del Faro. Ahí está el Hipódromo de Suso. Ahí realizamos siempre nuestras tertulias racinguistas todos los lunes, pero tú puedes ir todos los días, salvo los martes, que es su día de descanso, porque tienen amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre, con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado.
Para siempre del colchón.
Y del Hipódromo de Suso nos vamos a Marisquería Las Teresitas, que es el nuevo proyecto gastronómico del grupo Casa José. Lo mejor del barrio pesquero lo tienes en Camargo, en unas excepcionales instalaciones con unas vistas únicas a la Bahía de Santander.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues.
Nos vamos hasta Barros, hasta Casa Paulino, en los Corrales de Buelna, porque ellos te deleitan con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. También tienen menú diario. ¿Dónde? Pues en Casa Paulino, en Barros, los Corrales de Buelna.
Es en ti.
Y hacemos kilómetros con nuestro vehículo en nuestra ruta gastronómica porque cerramos la misma en Niserias, en Asturias. No te puedes perder los mejores platos asturianos en un entorno incomparable. Faves con almejas, cabritu, merluza a la sidra en el restaurante Casa Julián. Está en Niserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Llámales, reserva mesa en este teléfono 985-41-5797. Y todos los lunes repasamos las diferentes ONGs para el desarrollo, sobre todo, que trabajan, operan en nuestra región. Queremos conocer una a una su trabajo, a qué se dedican, dónde podemos informarnos de su trabajo, dónde podemos encontrarles. Y en este caso vamos a hablar de AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, que también tiene delegación en Cantabria. Y para ello vamos a charlar unos minutos con dos amigos que han venido a los estudios de COPE Cantabria. Irene Zamora, ¿qué tal? Muy buenas. Y también está Iñaki Mardones. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Un saludo para ti y a todos tus oyentes.
Escuchamos a Irene. Irene, háblame un poquito. Muy buenos días.
Muy buenas.
Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, a ver, que esto nació AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, en 1999 a nivel nacional, pero en Cantabria creo que tenemos unos cuantos años menos. 2016, me comentabas, Iñaki, que era la fecha donde se inauguró oficialmente, por así decirlo, vuestra delegación en Cantabria, ¿no?
Sí, es para que tus oyentes distingan, AIDA es la ONG y luego tiene una interesante red de librerías solidarias que es AIDA Books Amor, que hay en estos momentos pues en 16 puntos de toda España, y en Santander se abrió esta librería en noviembre del 2016. Es una idea que vino de Irlanda, la primera se inauguró en Segovia y la última se acaba de abrir, primero en Oviedo y después en Gijón. Entonces la idea es, bueno, la gente dona libros y todo lo que se recauda es para los distintos proyectos de la ONG.
¿Dónde estáis exactamente? ¿Dónde está AIDA Books and More?
Estamos en la calle San José, número 16, aquí muy cerquita.
Aquí cerquita de, sí. la emisora, claro que sí. Bueno, contadnos la misión de AIDA a nivel nacional. ¿Para dónde van los ingresos? ¿Para todo lo recaudado? ¿Cuál es la misión?
Tiene varios proyectos, ¿no? Es curioso porque al principio, cuando surgió la ONG, la final era porque los primeros proyectos estaban en Asia. Luego se fueron difundiendo. Colabora, por ejemplo, mucho en Guinea-Bissau, en África. Allí se tiene un proyecto que es traer a los chavales con problemas de corazón para que se puedan operar en Europa y volver a su país. Hace poco se lleva ya como 3 años así una casa para acoger a chavales que tienen problemas pues de autismo, síndrome de Down, otras dolencias que en África es más complicado, y pues ahí tienen una vía, ¿no? También, pues por ejemplo, en Bangladesh hay un internado con las salesianas para que las niñas se estudien y no se casen jóvenes. Ahí en la India, ahí en Líbano con refugiados, en Marruecos, bueno, en Senegal, es muy variado, ¿no?
El área de trabajo en este proyecto que se marca del año 2024-2028 de AIDA es promover un desarrollo integral, acercar las diferentes realidades que hay en el mundo y contribuir acudir de manera eficaz a esa, pues a esa ayuda, ¿no?, que podéis realizar a nivel nacional y lógicamente para todo el mundo en estas zonas que nos habéis comentado. Pero aquí, aterrizando en Cantabria, vosotros dedicáis más, Irene, a lo de los libros, a esa biblioteca, ¿no?
Eso es.
En donde, bueno, ¿qué tal? ¿Cuánta gente participáis? ¿Cuánta gente trabajáis para obtener esos fondos?
Bueno, pues somos, creo que alrededor de unos 20 y pico voluntarios los que estamos actualmente colaborando en la librería, y simplemente tenemos que colaborar pues con 3 horas semanales de nuestro tiempo, vamos, que muy poquito, y realizamos pues diferentes tareas. Recibimos a los donantes que nos traen libros y los clasificamos, los colocamos, les damos un precio, y bueno, hacemos también mercadillos solidarios. Por ejemplo, vamos a tener uno próximamente con motivo del Día del Libro. Vamos a estar en la estación de FEBE entre las 9 y las 7 y media de la tarde, más o menos. Entonces, quien quiera participar y comprar un libro, pues por allí estaremos.
Dentro de la estación, digamos, en el descansillo, en el hall de FEBE.
Sí.
¿Qué día me has dicho que es el Día del Libro?
El Día del Libro, el 23.
Vale, el 23 de este mes, o sea que queda muy poquito, una semanita, para poder echar un vistazo y ver vuestro trabajo. Cualquiera que quiera se puede acercar a donar un libro y vosotros le tasáis para poder venderlo, ¿no?
Efectivamente.
20 personas trabajando, ayudando, al margen de estar ahí con vuestro tiempo, con vuestro desinterés para poder trabajar y poder ayudar a Aida. ¿Realizáis algún otro tipo de actividad a lo largo del año o simplemente estáis en la librería? ¿Cómo os definís? ¿Qué más hacéis, Iñaki?
Bueno, pues se hacen también distintas actividades. Pues, por ejemplo, hay colegios que hacen actividades solidarias. Hace poco, pues ahí en San Román de la Llanilla hicieron un mercadillo solidario y lo que sacaron, pues lo destinaron para Aida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintas iniciativas. Hemos tenido varias sesiones de cuentacuentos. Dentro de poco se va a poner en marcha un club de lectura. O sea, bueno, pues hay distintas iniciativas. Hemos tenido también alguna presentación de libros de algún voluntario que ha escrito. O sea, tenemos cosas variadas siempre, pues la promoción de la cultura y con el fin de ayudar, ¿no? Por eso los dos lemas de Aida son libros que salvan vidas y da una segunda vida a tus libros, ¿no?
Es la primera librería solidaria de España. O sea, es decir, pues fuisteis pioneros en ese aspecto, y es una idea estupenda para poder ayudar a los demás de forma desinteresada, porque muchas veces los libros están bien, pero una vez leídos ocupan mucho lugar, mucho espacio, y alguno no sabe qué hacer, ¿no? Así que totalmente. Vosotros recibís esos libros con los brazos abiertos, ¿no?
Sí, uh-huh. Totalmente. Vamos, que cualquier persona que tenga en casa libros que ya ha leído, que no sabe muy bien qué hacer con ellos y que están en buen estado todavía, uh-huh. Pues bueno, les puede dar una segunda vida. Y nosotros encantados de
aceptarlos. O sea que no vale cualquier libro, tiene que estar más o menos en buenas condiciones,
claro,
para poder venderlo, porque claro, no es una cosa que esté ahí, esto que está roto y demás. Forrado o no forrado, eso os encargáis vosotros, eso ya cualquiera, si está en buen estado, lo podéis.
Eso es, nosotros nos encargamos ya.
Perfecto. ¿Qué tal, Iñaki, con las instituciones? ¿Aquí en Cantabria tenéis algún tipo de ayuda, de subvención para poder vivir, para poder ayudar a vuestro trabajo, con los profesionales, con los talleres? ¿Cómo vais con las instituciones?
Bien, tenemos, porque hay varios proyectos, concretamente en Guinea-Bissau han apoyado tanto el gobierno de Cantabria como el ayuntamiento de Santander. Entonces, bueno, pues hay una buena colaboración. Y nada, en lo que se requiere. Y luego también estamos dentro de la coordinadora de ONGs, y hace poco Irene también participó en una jornada formativa. Entonces, bueno, pues el trabajo en red siempre funciona bien.
Hay que decir que, aparte de donando libros, no sé si habrá alguna otra forma de poder colaborar con vosotros. No sé si tenéis socios, tenéis donantes, podéis hacer alguna donación altruista, ya no solo aquí en Cantabria, sino a nivel nacional. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo la gente puede ayudaros, aparte de donando los libros?
Pues sí, tenemos, como has dicho tú, hay personas que se pueden hacer socios. Tenemos en la página web, que incluso hay gente que puede solicitar los libros en la página web, ¿no? También hay una función, y entonces pues la gente, tanto, como ha dicho antes Irene, donando los libros o haciéndose socios de la ONG, bueno, pues está colaborando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenéis toda la información, esos proyectos solidarios interesantísimos. despedimos y nada, daros las gracias por venir aquí a COPE Cantabria a conocer vuestro trabajo, vuestra labor, y como decía Irene, todos invitados a dentro de una semana, el próximo martes, creo que es el día del libro, para poder estar en el hall de la estación de FEBE, que ahí vais a tener un puesto con muchos libros para que la gente que está de paso, es un sitio ideal para poder parar, está a echar un vistazo y poder conseguir esas donaciones, ¿no? Así que es la cita de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
Más o menos, sí.
Más o menos estaréis todo el día. Muchísimas gracias a los dos por venir a COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Una y media, hacemos un pequeño alto y continuamos.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Ya están aquí las quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Del 5 al 28 de abril, disfruta del mejor marisco. Centollo, nécoras, gambas de Huelva, cigalas, tamburiñas y langostinos por tan solo 42 euros persona. Bodega aparte, mariscos de nuestro propio vivero. Oferta mínima para dos personas. Del 5 al 28 de abril, quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Maremondo, comer o cenar con las mejores vistas al mar.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Buscas renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición.
Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejen tu personalidad. Visítanos en Las Rectaderas y déjate sorprender por Art Deco.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Semana del descanso en tu tienda Roma. Hasta el 20 de abril ven a conocer nuestros colchones y canapés de las marcas Esencia Dormir y Yecol, dos fabricantes españoles de gran calidad. Y con cada colchón o canapé te regalamos un cabecero de la tela y colores que tú elijas. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Qué tranquilidad que nos transmite siempre esta canción inolvidable de esa película maravillosa, La vida es bella, esa banda sonora que hemos elegido para poder hablar cada lunes, cada 15 días, con el doctor Jesús Artal, jefe de la unidad psiquiátrica del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días Jaime.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no tanto para pacientes que también, sino para médicos, porque lógicamente hay una situación que todo el mundo afronta con especial temor, y es que un médico, cuando vas a verle, te diga, mirándote a los ojos, usted no tiene nada. Y es un vértigo el que debe suponer eso a la persona al que se lo dice y que no está bien, y que no se encuentra bien psicológicamente, mentalmente, psiquiátricamente, que debe ser un palo duro que asumir y que afrontar, ¿no?
Pues sí, Jaime, es una frase que en teoría debería ser pues muy bonita, ¿no? No tienes nada, deberías quedarte contento, satisfecho y tranquilo. Y sin embargo, no es así. La persona tiene síntomas, tiene sufrimiento y se encuentra con que un especialista le dice, usted no tiene nada. Seguro que se lo dice con la mejor intención del mundo, pero sin embargo, los efectos de esta frase, en mi opinión, no son buenos ni para pacientes con quejas somáticas y desde luego para aquellos que por debajo de eso tienen algún tipo de malestar psicológico.
Claro, porque si un paciente, doctor, va a la consulta es porque no se encuentra bien, no va a ir a pasar el rato y la tarde, y que de repente estés deseando decir qué es lo que sufro, qué es lo que tengo, qué diagnóstico tiene, doctor, que le diga que no tiene nada, debe ser pues un palo tremendo moralmente, ¿no?
Claro, es como que te quedas sin referencia, tus expectativas de que alguien solucione tu problema no las pierdes. De alguna manera parece como que te están diciendo que te estás inventando los síntomas o que estás haciendo perder tiempo al profesional. Y sin embargo, esa misma frase, en mi opinión, si se maneja bien por parte de mis compañeros, pues puede ser utilizada no como algo negativo, sino como algo positivo.
Hay que decir que, lógicamente, esto puede ser utilizado por los especialistas, supongo, como una terapia de choque, para ver cómo reacciona una persona y decir, mira, si yo te digo que soy el que sé de esto, que no tienes nada, hazme caso que no tienes nada, no sé.
Y sí, también porque los especialistas pues nos encumbramos, ¿no? Y pensamos que fuera de nuestro órgano de referencia, fuera de nuestro sistema, el cardiólogo del corazón, el neumólogo del aparato respiratorio, el digestólogo del aparato digestivo, pues no hay nada. Cuando dicen usted no tiene nada, deberían decir, bueno, no he encontrado nada de lo que yo llevo, de mi especialidad, pero quizá puede usted tener algo, y en ningún caso negárselo, sí. Y en ningún caso, de alguna manera, reprochar a veces con una frase dura, quizá demasiado, al paciente que se queja y que claro que tiene síntomas, claro que se siente mal, si no, como bien decías, no estaría yo aquí, señor, que yo tengo otras cosas que hacer.
Claro, entonces, el especialista en este caso, que no es un especialista psicólogo, sino un cardiólogo, un internista, lo que dice es, mira, esto no me compete a mí, quizá lo que usted tenga es un problema psicológico o mental.
Eso es, tampoco es necesario que tenga un problema mental, porque a veces los especialistas también nos encumbramos y decimos que lo que yo no encuentro hoy no existe, ¿no? Puede ser que lo que tú no encuentras hoy todavía es demasiado pequeño para que tú lo puedas diagnosticar con tus sistemas diagnósticos, que hay muchos y muy buenos. Y además lo que hay que acompañar eso es de una evaluación, no de ese órgano, sino de la persona. Y esa persona que tiene esa queja, vamos a ver qué tipo de persona es, qué le está pasando, qué problemas tiene, qué experiencias ha tenido previas, somáticas, que eso puede, simplemente hecho de evaluarlo, el hecho de hablar con el paciente ya puede bajar la tensión y puede abrirle pistas para decir, no, usted no tiene nada de cardiología, afortunadamente, pero sin embargo, quizá debería mirarse de otra cosa o, por qué no, por un especialista de salud mental.
Por tanto, compañeros, amigos médicos, esa frase, usted no tiene nada, vamos desterrándola de nuestro vocabulario, porque eso puede provocar más problemas que beneficios al paciente que por algo va. Vamos a ser empáticos, vamos a pensar en la otra persona, intentar hacer más preguntas, más cuestiones, y a ver si podemos derivarle a algún otro especialista de salud mental. En este caso, pues, nuestro psiquiatra de cabecera, que es el doctor Jesús Artal. Sobre todo porque así evitamos que puedan favorecer más pensamientos hipocondríacos, ¿no? De gente que diga, es que yo tengo algo y es que va a hacer una montaña de un grano de arena, por ejemplo, ¿no? No
sé. Efectivamente, el paciente que no se ve respondido, que no se ve atendido, que vive que esa frase de no tienes nada como una negación, puede alimentar sus preocupaciones y acabar teniendo lo que tenía, tuviera algo o no, pero además va a tener un cuadro hipocondríaco, que es esa es preocupación excesiva por el funcionamiento de mi cuerpo, por posibles síntomas que me podrían que podrían aparecer. Y eso es una situación muy complicada que además repercute en dar más trabajo después a esos especialistas que, si hubiéramos cuidado ese pequeño detalle, a lo mejor nos sería mucho mejor.
Oye, Jesús, ¿cuáles son esos síntomas físicos que hacen pensar a un paciente que tiene un problema somático, que puede ser incluso para él grave, y que su médico le dice en ese momento que no tiene nada?
Bueno, sabemos, y por experiencia pues de muchos siglos, diría yo, que las personas que tienen problemas emocionales muchas veces no lo manifiestan como estoy nervioso, estoy triste, estoy angustiado, sino que tienen síntomas, como bien dices. Y esos síntomas tienen que ver con los aparatos y sistemas que regulan lo que llamamos el aparato nervioso vegetativo. Pues órganos como el corazón, como la respiración, como el aparato digestivo, y aparecen síntomas como las palpitaciones, como la taquicardia, como la dificultad para respirar, como los problemas digestivos de todo tipo, tanto en el tracto alto como en el tracto bajo. Esos son los más importantes, pero también mareo, sensación de inestabilidad, dolores inespecíficos. Pues bien, a estos síntomas, siempre que se acompañen de una historia, de un relato, de una situación que tenemos que explorar, porque si no, no lo sabemos, en la que hay problemas emocionales, acontecimientos biográficos duros, situaciones de estrés, a estos síntomas los llamamos somatizaciones. Y esto lo vemos mucho los especialistas en psiquiatría, porque algunos médicos dicen, bueno, pues que te vea el psiquiatra, sin haber explicado muy bien ¿por qué me mandas a mí al psiquiatra si yo no estoy loco?, dicen algunos pacientes. Por tanto, esos son los síntomas que ven mis compañeros y que también vemos nosotros, y que además, con un enfoque empático, como tú decías, y con algunos tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, tiene solución en muchos casos.
Puede ser al revés, quiero decir, a mí me aparecen, por ejemplo, erupciones en la piel. A mí de repente, no, yo creo que no estoy estresado, que no tengo ningún tipo de problema, pero me surgen de vez en cuando. ¿Eso puede ser también una pista? ¿Erupciones, digamos, cutáneas que pueden aparecer, que algo no va del todo correcto?
Sí, sintomatología que podríamos llamar menor. Bueno, menor, para ti será un problema porque eso pica y te afea o lo que sea. Sí. Sintomatología no grave, en la que no parece que haya un órgano estropeado, que lo que puede ver una exploración, una ecografía, un escáner, etcétera. Esos síntomas que llamamos funcionales, que es que el órgano, pues de alguna manera no es que esté estropeado, pero funciona un poco a su bola. Y es verdad que cuando hay estrés o las circunstancias ambientales cambian, el cambio estacional, o simplemente que no sabemos, porque señores, en medicina no se sabe todo, claro, y no podemos negar la existencia de algo cuando a lo mejor es que no sabemos la causa. Pues bien, es verdad que los aspectos emocionales, wow, yo no me creo que aquí en la radio no tengáis estrés. Yo veo aquí a Katia estresadísima.
Hay días y días.
Te veo estresado. Pero bueno, quiero decir que a veces el estrés no lo vivimos, jo, qué estresado estoy, sino ya, que es un cúmulo de circunstancias. Pues bien, esos síntomas sí que pueden ser psicosomáticos.
Uh-huh. ¿Hay algún mecanismo de aparición concreto de esas somatizaciones, doctor?
Sí, vamos a ver. Esas somatizaciones aparecen por dos motivos. Primero, porque hay una situación de estrés, y ese estrés, hay una respuesta ante el estrés de los animales, el ser humano, que se caracteriza por una descarga de sustancias, las hemos comentado aquí, la serotonina, la noradrenalina. Esas sustancias actúan rápidamente sobre estos órganos que están muy inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y además, en situaciones de estrés, esto es mucho más intenso. Además, lo que se ve también, cómo aparecen estos en personas que a lo mejor tienen poca facilidad, en los hombres, por ejemplo, para reconocer estados de ánimo. Hay personas que parece que no tenemos o no tienen ese lenguaje de decir, jo, me siento mal. Es como efectos de la educación o de la propia personalidad. Hay personas que tienen no utilizan el idioma de las emociones y les cuesta mucho decir, estoy mal. Y es una forma de que el cuerpo expresa este malestar sin que ellos se permitan, digamos, la licencia de decir, jo, qué mal me encuentro. Por eso, muchas veces es la llave para llegar a hablar de emociones con una persona que aparentemente no te va a decir que está jorobado, que está ansioso, que está deprimido.
¿Y cuál sería, Jesús, la forma de manejar estas situaciones más allá del usted no tiene nada?
Pues mira, vamos al origen, vamos bueno, al primer paso, que eran mis colegas, los especialistas, no sé, pero me imagino que habrá miles y miles en este momento escuchándonos. Lo primero es evitar esa frase, a ponerse un lacito en el dedo para mirarlo y decir, jamás voy a decir a un paciente, usted no tiene nada. Se puede cambiar, puede decir, bueno, primero una buena noticia de las pruebas que yo le he hecho, le aseguro que no encuentro ninguna enfermedad grave de su corazón, si es un cardiólogo, de su aparato respiratorio, si es un neumólogo. La segunda noticia es que, efectivamente, yo no he encontrado nada de lo mío, pero es verdad que usted tiene ese malestar y deberíamos seguir estudiándolo. Y ahora yo me atrevería a preguntarle a usted, pues, si últimamente ha estado estresado, si ha tenido problemas. Eso simplemente, acompañado después de una derivación a un experto en salud mental, puede ser la clave. ¿Por qué a un experto en salud mental? Pues por dos cosas. Primero, porque estamos acostumbrados al manejo de situaciones médicas sin sin pruebas diagnósticas, ¿no? Nos movemos bien en esa incertidumbre. Y segundo, porque los tratamientos que manejamos los psiquiatras son en general los que más mejoran estos cuadros de somatización que en el fondo pueden esconder una ansiedad y una depresión.
¿Y qué herramientas tienen los psiquiatras para poder controlar estas somatizaciones?
Pues mira, cuando acertamos, porque no siempre cuando creemos que hay somatizaciones las hay, porque una persona a lo mejor puede que tenga una patología orgánica que no han sabido ver. Por eso yo a los pacientes les digo que mira, si en 6 meses, pues tú estás bien, mira ahora mismo, mejor que yo, pero yo me comprometo a tratarte, pero si en 6 meses no hemos conseguido nada, yo mismo propondré que te vuelvan a hacer exploraciones. Es una forma de llegar a un compromiso con él para que se sienta seguro. Segundo, los medicamentos, ¿por qué te han mandado al psiquiatra? No porque estés loco, sino porque se ha visto que los medicamentos que usamos los psiquiatras, que los usamos bien, también sirven para que estos cuadros que no han encontrado un origen y en personas que están estresadas o agobiadas, pues mejoran, como los antidepresivos, en menor medida los ansiolíticos, y también la terapia psicológica ha demostrado utilidad en este diálogo para que el paciente cambie sus pensamientos hipocondríacos y ponga pensamientos positivos que sustituyan a aquellos.
¿Se puede hacer, doctor, un retrato robot de la persona que pueda somatizar, hombre, mujer, alguna edad concreta?
Sí, vamos a ver, se puede hacer un retrato robot, son personas, tanto hombres como mujeres, somatizan de forma diferente, sobre todo personas que a lo mejor en épocas tempranas de su vida han experimentado mucho estrés, son personas que a lo mejor han trabajado duro en un entorno familiar donde se ha cuidado poco los aspectos psicológicos, son personas que o bien ellas o bien su entorno no favorece este compartir estas preocupaciones emocionales. Y de edad, pues hombre, nosotros vemos muchos casos en personas de edad en media, pero también vemos gente joven que empieza con estos trastornos de somatización que a veces son muy graves. Hay que abordarlos, como decíamos, y en muchos casos se puede conseguir una mejoría evidente.
Terminamos, Jesús, simplemente con un mensaje positivo. De esto se sale.
Por supuesto, claro. Vamos a ver. Usted no es que no tenga nada, usted tiene algo que no es lo de este especialista. Probablemente un psiquiatra o un psicólogo clínico le pueden ayudar y con un alto grado de probabilidad de eliminar o al menos aliviar estos síntomas que tiene usted.
Pues doctor Jesús Artal, ha sido un placer que de nuevo este lunes hayamos abierto esta sección, Salud Mental en Pequeñas Dosis. Han sido 10-12 minutitos muy interesantes, así que hasta dentro de 2 semanitas que le recibiremos de nuevo con los brazos abiertos en COPE Cantabria.
Aquí estaré, Jaime.
Un pequeño alto y seguimos.
COCANTRA, Cooperativa Cántabra de Transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. COCANTRA, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. COCANTRA, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villasevil. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora al calle para siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en casa de eventos.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942 58 9657 o en palaciodearce.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Promoción de apertura de nuestro tratamiento único en Cantabria. Liposucción sin cirugía, con el 50% de descuento. Reduce la grasa en la zona que desees con tan solo 3 sesiones de 30 minutos. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y 50 minutos. Vamos a hablar del campanu, que de nuevo en Cantabria se ha hecho de rogar, pero que apareció ayer. Y fue en el Narcea, fue en el río Asturiano, a eso de las 8 y 20 de la mañana. Pesó el salmón 8 kilos 200 gramos y, bueno, fue concretamente, como decimos, en el coto de Puente Laneo. Y ha sido subastado, como suele ser habitual. Así que, bueno, vamos a hablar del campanu. Gonzalo Díaz fue el pescador que tuvo el honor de conseguir cazar a ese primer salmón de la temporada. Don Diego Valmontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
Como buen asturiano, estarás encantado de que haya sido en Asturias, ¿no?, esa pesca.
Bueno, si te digo la verdad,
te da también igual,
sí,
¿no?
Me es un poco indiferente, pero sí que es cierto que me alegro por la cantidad de pescadores. Yo conozco a muchos de ellos, sobre todo de la zona del Cares, que es la que más me toca de cerca, que pues se empeñan todos los años en sacar el primero, porque para ellos es un orgullo, más que nada orgullo.
Un orgullo más que lo económico, que
sí,
también.
Sí, sí, forma parte más de lo emocional, de lo sentimental, del hecho de que los compañeros, bueno, pues te den esa aprobación como pescador, sí, sacar pecho más que nada.
Vamos a hablar del campanu, queridos amigos, aquí en Mediodía COPE. Soy Jaime del Olmo con Diego Valmontín hasta las 2 de la tarde. A ver, ¿qué has rastreado durante esta mañana?
Pues mira, hemos hablado con uno de los dos gerentes del Rincón Asturiano de Madrid, que ha sido el local de restauración que se ha llevado el campanu por nada más y nada menos que 19.300 euros. Ha batido la cifra récord, que estaba cifrada en 18.000, por allá del 2007 había pagado el casino de Asturias 18.000. Bueno, pues se ha superado en 1.300 euros.
Vamos a ver, que estamos hablando de más de 3 millones de las antiguas pesetas.
Sí, sí.
¡Qué burrada!
Pues bueno. Manuel Blanco, que es uno de los gerentes del Rincón Asturiano en Madrid, nos ha confesado que no se habían planteado ningún tipo de cifra tope.
O sea, que era una subasta que querían ir a por todas, que querían llevárselo.
Pues sinceramente, no. Sinceramente, no. O sea, tampoco íbamos con el planteamiento de llegar a esos niveles. Tampoco teníamos ese planteamiento. O sea, simplemente era el que estar ahí, ¿vale? Y nada más. Surgió y ya está.
Surgió, tenían dinero para poder invertir y lo consiguieron.
Sí, que no tenían una cifra tope. Yo le pregunté, oye, los 19.300 era una cifra rebasar, ¿podíais superar los 20? Bueno, sí, pues sí. Lo que surgió, sí, lo que surgió. Bueno. De hecho, le vuelvo a preguntar porque me extrañó la respuesta. Antonio, ¿tu objetivo era ganar el concurso, ganar la subasta?
A ver, en ese momento no, porque lógicamente esto es como todo. José Manuel, en este caso, me dijo, bueno, ¿qué hacemos, Antonio? ¿Entramos en la apuesta? Por supuesto que sí. Y bueno, ¿y hasta dónde llegamos? Digo, bueno, esto yo creo que te lo va a marcar eso, lo que tú decías, ¿no? Un poco la euforia de decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y sabemos si nos paramos o seguimos adelante. Y bueno, surgió así, simplemente. O sea, surgió así de decir, bueno, la última apuesta la hicimos nosotros o la última subasta y surgió, ¿vale? No teníamos un planteamiento ni que fuésemos a ganar ni nada. O sea, no íbamos con el criterio de decir, vamos a llevarnos el salmón.
O sea, que lo fuera el momento, les llevó a estar contentos, sí, sí, pujar todo lo que hiciera falta. Han pasado 24 horas y aquí siguen, sin arrepentirse de ese dinero.
De momento no están arrepentidos. Y le hemos preguntado también sobre los tipos de beneficio que puede llegar a sacar como consecuencia de bueno, ser el local de restauración galardonado, ¿no?, con este salmón.
A ver, los beneficios de una forma u otra, ten en cuenta que esto no se puede repercutir en una venta, ¿me entiendes? Esto al final de cuentas, pues bueno, igual que llevamos 35 años dentro del sector y somos reconocidos a nivel nacional e internacional, porque tenemos muchos clientes en este caso de fuera, la repercusión no es una repercusión económica en este caso, es más bien una repercusión pues de reconocimiento, ¿me entiendes? porque tú ten en cuenta que un salmón con el coste que tiene no le vas a sacar una rentabilidad, más bien es a nivel noticia, a nivel de estar ahí.
Y luego me ha entrado mucha curiosidad, Jaime, no sé si a ti también, por saber qué es lo que se hace con este primer salmón, si se lo ofrecen a los clientes habituales, si se lo comen entre ellos, entre los que forman parte del rincón asturiano, ¿tú qué crees?
Bueno, una subasta, lo compran y luego pues será que lo pondrán a precio de oro, o sea, fuera de carta tenemos el campano y lo vamos a cobrar a tanto, es un capricho, ¿no?
Esto es lo que hacen.
A ver.
Con el primer salmón, un poco el planteamiento realmente, pues se va a poner a la venta, se va a hacer una jornada gastronómica, ¿vale? Porque hay mucha gente que, oye, me gustaría realmente probar ese producto, ¿cuándo lo vais a tener? Y reservarme ya directamente. Entonces, pues ese planteamiento va a ser así, o sea, tampoco lo podemos hacer de ninguna forma, ni lo vamos a comer nosotros, no, o sea, se va a plantear cara al cliente.
O sea, que van a hacer unas jornadas especiales del campano, que está muy bien ideado, no solo que te diga el camarero que vayas de casualidad, oye, tenemos el primer campano, ah, bueno, pues tal, fuera de carta, no, unas jornadas dedicadas, me parece muy bien.
Y luego, por otra parte, hemos hablado con Manuel Alcántara, que es el representante del Consejo Regional de Pesca, para escuchar la otra parte involucrada en este tipo de eventos y de acontecimientos relacionados con los ríos de Cantabria. José Manuel, Manuel Alcántara nos ha confesado que está en contra totalmente de este tipo de eventos.
Lo del campanu es tradición, como también era tradición lo de tirar a la cabra del campanario, ¿no? Y bueno, pues se entiende que en los tiempos en los que estamos y las sensibilidades que hay ahora, pues hay cosas que ya no son compatibles con ciertas tradiciones. Y esta, pues me parece una más, que un particular pueda vender un producto que saca de la pesca deportiva. Eso no tiene homólogos, los particulares. No pueden vender salmones, no pueden vender peces, ni en el río tampoco, en el mar tampoco, y me parece que bueno, que es una tradición que tendría que ponerse fecha de caducidad y no tiene mucho sentido en estos tiempos ya.
¿Tú qué opinas?
Bueno, yo opino que se ha pasado de frenada. Yo creo que todo el mundo gana, que es una pesca, es para todo el mundo, ya sé que es pesca deportiva, y si está estipulado así y encima puede sacar un buen dinero, yo no lo veo tan mal. Yo no soy tan dramático, pero bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto.
Cierto es que hay un descenso progresivo de la población de salmones y de hecho nos ha explicado algún que otro factor el desencadenante de este,
claro,
descenso.
Hemos tardado muchísimo, ¿no? En el año pasado también, un mes, este sí. Año lo mismo, aquí en Cantabria no sale, digo que sea en Asturias.
Hay menos, por esto.
Es un hecho probado que hay un descenso progresivo muy importante de poblaciones de salmones. Estamos en el límite meridional de la distribución de la población de salmón en Eurasia y bueno, el cambio climático pues a estas poblaciones fronterizas les afecta más. Sí que hay otras causas y entre las principales está la destrucción directa de los hábitats, en este caso de los ecosistemas fluviales. Si no hay buen hábitat, si no tienen hábitat para desovar o si no se les permite ni siquiera llegar a los sitios de desove, pues es difícil que haya nuevas generaciones. Como sabes, los salmones vuelven al río donde nacieron. Si no pueden nacer allí, es difícil que vuelvan.
Y luego, por último, Jaime, es otro dato para que la gente se haga un poco esa composición de lugar. Se pesca por debajo del 10% de los salmones censados en nuestros ríos, que para Manuel es una barbaridad el 10%. Dice que son muchísimos, pero muchísimos. Ahí está el dato.
Bueno, pues ahí está el dato. Gracias. Muchas gracias por este tema tan interesante, el campanu que se ha hecho de rogar. No se ha pescado en Cantabria, sí en Asturias. Buen rendimiento económico para este restaurante, que hará unas jornadas gastronómicas. Seguiremos hablando y esperemos que el año que viene lo vuelva a pescar un cántabro aquí, en aguas de nuestra región. Un pequeño alto y seguimos.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Ahora mismo 13 graditos de temperatura en Santander, el cielo encapotado no solo en Santander, sino en prácticamente toda la región, y va a estar así durante toda la jornada. Quizá un poquito en el sur-sur, por polientes y demás, sí que haya un poquito de sol, pero el resto de Cantabria va a estar nublado y con además lluvias débiles, dispersas, sin descartar algún chubasco acompañado de tormenta que se podría producir durante estas primeras horas de la jornada. Las temperaturas claramente en descenso. descenso importante respecto a la jornada de ayer, un descenso notable. Tendremos de máximas 13 en Reynosa, 15 en Cabezón de la Sal, 16 en Castro, San Vicente, Santander, Torlavega y 18 grados de máxima en Potes. ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana martes? Bueno, pues no se esperan ningún fenómeno significativo adverso, pero los cielos estarán nubosos o cubiertos con nubosidad de retención en las montañas durante toda la jornada y con lluvias débiles desde las primeras zonas en la costa que por la mañana se generalizarán y que con menos probabilidad y en forma más dispersa afectarán al extremo sur. Las temperaturas mínimas sin cambios significativos y las máximas seguirán bajando. Tendremos 9 grados de máxima en Reynosa y 14 y 15 en el resto de la región. Van a dar las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.